Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a hacer un pequeño estudio práctico de la palabra de Dios en esta noche. Les agradezco por estar con nosotros en esta noche. Sé que son días ocupados con todas las actividades de la temporada y la expectativa de recibir amigos, viajes, visitas y cosas así. Me gusta tanto nuestro tiempo juntos en la palabra porque creo que el mundo quiere quitarnos eso y estoy tan refrescado cuando llega usted con un corazón hambriento para estudiar la palabra de Dios. Estamos viendo Romanos 12, 9 al 21 y en cierta manera nos hemos tomado algo de tiempo a lo largo de este texto porque es tan importante. Y como le he tratado de señalar, aunque la mayoría de la gente que estudia la epístola de los Romanos cree que es la primera parte de Romanos la que realmente es el punto primordial del libro, el gran tema de la justificación. El propósito en realidad del libro es llevar al creyente a este punto mismo. Todo lo demás es simplemente algo de preparación. Eso no quiere decir que es menos importante las doctrinas de la justificación y las doctrinas de la santificación y esas grandes verdades acerca de Israel, los gentiles que aprendimos ahí en los capítulos 9 al 11 son esenciales, monumentales. Verdades gloriosas. Pero todo eso en un sentido es un cimiento para la manera en la que vivimos, para la manera en la que actuamos, para la manera en la que hablamos, para la manera en la que pensamos, para la manera en la que nos conducimos en toda situación. Y entonces realmente no es sino hasta el capítulo 12 y hasta el capítulo 16 que usted llega al verdadero propósito de la escritura de esta epístola. Y eso es establecer el cimiento para la vida cristiana. Y ahora hemos llegado ya con el cimiento preparado, y llegamos a este asunto de la vida cristiana. Y él nos da, en primer lugar, una mirada general en este asunto de la vida cristiana práctica desde el versículo 9 hasta el 21. Todo comienza, claro, con la dedicación en los versículos 1 y 2. Ya hemos visto eso. Con un reconocimiento de nuestro lugar especial en el cuerpo de Cristo, versículos 3 al 8. Entonces, primero, debemos estar listos para entregarnos al Señor y después entregarnos a la iglesia. Y después él entra a esta instrucción práctica hablando de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y del versículo 9 al 21 es como si él tiene un círculo y ese círculo en cierta manera incluye un tema y en ciertos intervalos el círculo se agranda para incluir a un grupo más grande de personas. Comienza de una manera muy personal con el versículo 9 hablando solo del cristiano individual, quien debe tener amor sin fingimiento, quien debe aborrecer lo que es malo y aferrarse a lo que es bueno. La vida cristiana práctica comienza con algunas prioridades en su vida, un amor honesto, un odio del mal y un compromiso con lo que está bien, y eso es simplemente verdad básica elemental. Y después notamos en el versículo 10 que el círculo se amplió para ir más allá de lo personal, para incluir la familia cristiana. Y el apóstol Pablo en los versículos 10 al 13, recordará usted, dice que el cristiano no solo es llamado a amar con un amor puro, a odiar el mal y a pegarse a lo que está bien, sino a ser una persona que es afectuosa de manera tierna con otros creyentes y después buscar sobre cualquier otra cosa el honrar a otros cristianos en lugar de que él busque la honra para sí mismo. Y después él entra a hablar acerca de nuestro servicio en el versículo 11 y dice que nuestro servicio a Cristo debe ser un servicio diligente, obediente, ferviente, de todo corazón, entusiasta total, y como resultado de eso, el versículo 2 indica que vamos a tener algunas pruebas y necesitamos regocijarnos con esperanza en esas pruebas, ser paciente en esas pruebas y continuar de manera diligente en la oración en medio de esas pruebas, esperando la gloria que nos espera y siendo sensible no solo en nuestras propias pruebas, sino al hecho de que otros también están teniendo pruebas. El versículo 13 dice que estamos repartiendo, compartiendo las necesidades, debemos estar compartiendo con los santos en sus necesidades y debemos ser personas que son dadas a amar a los extraños. Entonces, esos versículos en cierta manera incluyen a la familia, por así decirlo, asegurándonos de que cuidemos de ellos, mostremos amor a ellos, satisfagamos sus necesidades, los sirvamos conforme servimos al Señor y demás. Entonces hemos visto el círculo personal y el círculo familiar. Y ahora en esta noche quiero que lleguemos a un tercer y después un cuarto círculo. El tercero en cierta manera incluye a todo mundo. En cierta manera es el círculo de todo mundo, por así decirlo. Incluye a toda persona. versículos 14, 15 y 16, y aquí él agranda el círculo para hablar de cómo debemos vivir en relación con toda persona, sea creyente o incrédulo. Y él comienza con el peor tipo de persona que podamos conocer, y él dice en el versículo 14, «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Y ahora él simplemente ha pasado a una declaración general, no en particular acerca de la familia de la fe, sino en general. Cualquier persona que lo persigue, usted lo bendice y no lo maldice. Ahora sí es como debemos vivir. Debemos vivir al bendecir a las personas que nos tratan con una intención mala. Ese no es un principio nuevo, por cierto. Más bien es un principio antiguo en las Escrituras. Se remonta a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Recordará usted en Mateo 5:44, en donde Jesús dijo, «Pero yo os digo, amad a quienes, a vuestros enemigos». Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ese versículo realmente es una combinación de Mateo 5:44 y Lucas 6:27 y 28, y en cierta manera son unidos a partir de manuscritos que difieren y colocados ahí en ciertas versiones. Pero es una enseñanza que fue dada de manera común por nuestro Señor. Bendigan a los que los persiguen, hagan bien a los que les están haciendo mal. Y ese es un principio muy importante. Simplemente por un momento podemos ver el pasaje en Lucas, porque es un pasaje muy importante. Capítulo 6, versículo 27 dice, «Pero a vosotros, los que oís», y aquí dice, «amad a vuestros enemigos». Y el amor aquí, ¿qué tipo de amor sería? Un amor genuino, un amor profundo, que no es hipócrita, no un amor falso, no un amor falsificado, no un amor superficial, sino uno genuino. El tipo de amor que todos nosotros debemos tener, como el versículo 9 de Romanos 12 nos dijo, «Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». En otras palabras, el mundo va a responder a la bondad con bondad. El mundo va a responder al amor con amor. Para mostrar la naturaleza distintiva de ser cristianos, necesitamos responder con amor a aquellos que nos odian y con bondad a aquellos que nos hacen mal. Esa es nuestra característica distintiva. Recuerdo, claro, no hace mucho tiempo atrás, cuando nuestro sobrino Tim Rea fue asesinado, un joven maravilloso que muchos de ustedes conocieron, amaba al Señor con todo su corazón, estaba comprometido con servir al Señor, y él fue, claro, a trabajar ahí en un supermercado. Algunos de ustedes recuerdan la historia en donde él trabajaba. Y un hombre entró a robar porque buscaba dinero para drogas, y cuando Tim se acercó para ayudar ahí a la cajera a quien estaba robando, el hombre simplemente le disparó y le quitó la vida. Y recuerdo la respuesta de Dwayne Rea, su padre, mi cuñado, quien ahora está pastoreando en Washington y estaba con nosotros en ese entonces. Y Dwayne tenía una gran preocupación por ver que el hombre que mató a su hijo llegara a conocer a Jesucristo, y siempre ha sido su oración. Y cuando él vino aquí hace algunos meses atrás, para lo que era algo de actividad legal acerca del caso, que en ese entonces todavía no se había resuelto, su gran preocupación era tener la oportunidad de compartir a Jesucristo con el asesino de su hijo. Eso es cristiano de manera distintiva, ¿entiende eso? Eso es cristiano de manera distintiva. El mundo no responde al asesinato de sus seres queridos con amor. Eso es único y eso es lo que llama que hagamos la palabra de Dios. Recientemente tuvimos la experiencia inolvidable en nuestro hogar de haber sido robados. Patricia llegó a casa un día a nuestra casa y uno de los niños había olvidado prender el sistema de alarma. Y ella llegó a la casa, ya no lo olvidamos, esto fue hace un par de semanas atrás, y entró a la casa y ella no solo entró por la puerta, sino poco después que había entrado por la puerta se dio cuenta de que algo estaba mal porque las cosas estaban por todos lados. Entró a la cocina y vio la ventana que había sido abierta y las cosas habían sido tiradas por todos lados y le dijo a Marcy, vamos por la puerta de atrás, alguien está en la casa. Salieron y llamaron a la policía y descubrimos que la casa había sido robada y en su apuración por salir por la ventana, pensando quizás que podrían salir por una puerta que pudiera prender la alarma sin saber dónde estaba el sistema, salieron por la ventana de atrás, y al salir tiraron un cuchillo de carnicero que habían estado llevando con ellos ahí en el robo, y uno de los niños se encontró con el cuchillo. Y no había pasado mucho tiempo, de hecho, el mismo día antes de la misma hora que Melinda había estado sola ahí por un corto periodo de tiempo y estaban listos para cuando ellos hicieron esto. Por la gracia de Dios fue el día después de eso. Y claro, su reacción inicial a esto es muy humana, ¿no es cierto? Y usted va a su recámara y su privacidad ha sido invadida y todo lo que para usted es algo privado y personal está por todos lados y muchas cosas que son irreemplazables son quitadas. No tenemos nada de valor terrenal, pero tenemos algunas cosas que en términos sentimentales significan algo para nosotros. Y gran parte de eso ya no estaba. Y de pronto algo en su corazón dice, pero este es exactamente el punto en el que tu cristianismo es probado, ¿no es cierto? ¿Y puede usted demostrarle amor a aquellos que han invadido su privacidad y le han quitado a usted lo que no es de ellos, que le han hecho mal? Y eso es esencialmente lo que está detrás del pensamiento de Romanos 12, versículo 14. Aquellos que vienen contra usted, sea una persecución espiritual o lo que sea, la idea aquí es la palabra dioko, es el verbo dioko, y básicamente significa buscar o perseguir a alguien con la intención de dañarlo. Y debemos responder a aquellos que nos persiguen con la intención de dañarnos con bendición. Eso es desearles lo mejor, bendecirlos. Desear que Dios derrame sobre ellos su bondad y su gracia y su misericordia. Es lo que Jesús hizo en la cruz cuando dijo, Padre, que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de manera magnánima quería que la gracia fuera otorgada a aquellos que le estaban quitando la vida. Es el espíritu de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 60, quien estaba ahí siendo apedreado y están quitándole la vida y ve hacia el cielo y dice, no les tomes en cuenta este pecado. No los hagas rendir cuentas por esto, Dios. Y notará que dice, bendecid. Es un tiempo presente, la idea de bendición constante. Y bendecir significa celebrar con alabanza el desear bienestar para usted. Es algo maravilloso ver el ejemplo de Cristo en esto, porque es tan diferente de alguien que es humano. Es una reacción que no es natural, que no es humana. Y Pedro escribe de esto en 1 Pedro 2:21 y dice, aún aquí fueron llamados, porque para esto habéis sido llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aquí viene, en quien no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. En otras palabras, cuando vinieron en contra de él, él nunca se vengó. Y no debe haber mezcla alguna. Él dice, bendecid a los que os persiguen con la intención de dañarlos a ustedes. Y después él dice, bendecid y no maldigáis. En otras palabras, no hay mezcla de bendición y maldición que deba ser tolerada. No es bendícelos, además de maldecirlos, es bendícelos y no los maldigas en absoluto. Esto es de manera distintiva el vivir la vida cristiana. La semana pasada leí un artículo interesante que mi esposa me dio que llega a nuestro hogar de, creo que es una publicación de Berkeley, viene de la Universidad de California, y está llena de los últimos descubrimientos de todos los departamentos de la Universidad de California y toda la ciencia y los estudios que están haciendo acerca de la personalidad, psicología y sociología y demás. Y me pareció muy interesante ver ahí un artículo relacionado con el hecho de que la gente en la actualidad tiene presión alta y muestra todo tipo de ansiedad, todo tipo de enfermedad relacionado con la ansiedad. Y el estudio ha mostrado que la mayoría de las personas que tienen ese tipo de presión alta y la mayoría de la ansiedad en su vida que viene debido al estrés, y usan la palabra estrés mucho, no tiene que ver mucho con tareas a largo plazo. En otras palabras, no es porque has trabajado demasiado en tu trabajo, es porque tienes mucho que hacer y muchas cosas en tu mente. La mayoría de la gente que enfrenta estrés severo está relacionado con cosas pequeñas como no puedes encontrar las llaves de tu coche, alguien te quita el lugar de estacionamiento ahí en el centro comercial, el lugar que tú querías, el estar de pie ahí esperando para comprar algo, alguien se te mete ahí enfrente de ti en el coche, se te cierra. Esas son las cosas que precipitan el estrés y precipitan enfermedad física severa. No es la tarea difícil a largo plazo. Y ese es un fusible de corto alcance. Todo está relacionado, yo creo, con un egoísmo que se incrementa, en el cual la gente literalmente está consumida con sus derechos y han llegado al punto en el que cuando te metes en la vida de alguien, simplemente es muy probable que te maten conforme te ven. Iba camino a casa, creo que les he dicho, y un hombre trató de pegarle a las ventanas de mi coche. ¿Les conté eso? Él pensó que me le había cerrado, me metí en su carril ahí en el coche, entonces él me hizo que me orillara y tenía toda la familia ahí, y fue después del domingo en la mañana, después del servicio del domingo en la mañana, 3 semanas atrás. Simplemente estábamos hablando y pensó que yo me había metido ahí en su carril y él simplemente me orilló y se metió y bueno, yo pensé, bueno, me voy a detener. No sé qué es lo que va a hacer, pero no voy a discutir con él, voy a tratar de ser un pacificador. Y él se acercó al coche, no traía playera, creo que quería mostrar algo acerca de su imagen de macho y él regresó al coche y dijo, baja la ventana. Entonces lo bajé así. Digo, él era un hombre violento y podía verlo. Y él comenzó ahí a derramar sus groserías, a decir cosas que realmente le enchinarían la piel y simplemente lo vi en el ojo y cuando terminó le dije, ¿te sientes mejor? Dije, no sé por qué haces esto, pero si te he hecho algo que te ofendió, lo siento. Y después él lo que hizo es que retrajo su brazo con su puño y con todo el poder de su puño le pegó a la ventana lo más fuerte que pudo y dejó ahí una capa de piel en la ventana. Y claro, lo que él hizo fue, ¡ah! Y se agarró la mano. Digo, él estaba fuera de control de manera total porque pensó que alguien había invadido su espacio. Y yo simplemente lo bendije y le dije, lo siento mucho, de cualquier manera yo no habría querido causarle ninguna inconveniencia y lo dejé ahí. Y dije, bueno, quizás debe meterse en su carro e irse a casa, lo cual hizo con una mano muy adolorida. Pero esa es la reacción del mundo y les digo, es aterrador estar vivo en este mundo en la actualidad porque usted no sabe lo que la gente va a hacer. El egoísmo ha llegado al punto en el que no puede invadir el territorio de nadie sin que la hostilidad se desate. Es sorprendente que los matrimonios no sobreviven o alguna otra relación, pero los cristianos deben tener de manera distintiva una actitud que es fuera de este mundo y no nos vengamos. Respondemos de manera totalmente diferente. Cuando somos buscados por alguien con la intención de lastimarnos, no nos vengamos. Alguien me pudo haber dicho, ¿por qué no te sales del coche y le respondes? ¿O por qué no le haces como los policías y los ladrones y esperas a que llegue ahí a la puerta y la abres y le pegas y lo derribas y haces todo el número, ¿verdad? No he practicado eso, usted sabe, realmente entonces. Pero quería yo asegurarme de que, debido a que estaba estudiando Romanos 12, que lo implementara cuando se me diera la oportunidad. Y el Señor recientemente me ha dado la oportunidad de vivir este pasaje y voy a estar muy contento cuando salga de este pasaje. Ya no puedo esperar por entrar al versículo 15 si no les molesta. En el versículo 15, él dice, gozaos con los que se gozan. Y esa es otra actitud que es distintivamente cristiana. Eso es que disfrutamos el gozo de alguien más. ¿No es cierto? Esa es la ausencia de cualquier celo. ¿No es cierto? Cualquier envidia. Digo, esta es una característica distintivamente cristiana, el gozarse con la prosperidad de alguien más. De hecho, en Proverbios 17:5, los impíos son descritos como aquellos que están contentos por la calamidad de otros. Y observen eso, a manera de contraste con lo que Pablo dijo, creo que 2 Corintios 2, versículo 3, en donde dice, me regocijo con el gozo de todos ustedes. Es algo distintivamente cristiano, el ser bendecido por el gozo de alguien más, el poder regocijarse con alguien más. ¿Qué característica tan hermosa es esa? Creo que Pablo tiene eso en mente. Otro pasaje que les puedo mencionar, creo que este es el correcto. 1 Corintios 12, 26, sí. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y entonces, es algo distintivamente cristiano, el gozarse por el gozo de alguien más. Y después él dice en el versículo 15, llorad con los que lloran. Esto también es distintivamente cristiano, el ser empático, no indiferente, el ser compasivo. El mundo se está volviendo más y más endurecido, más y más indiferente. Por cierto, la palabra llorad, aquí es una palabra interesante en el griego, es la palabra klaio y significa derramar lágrimas, es una palabra fuerte. Es la evidencia de la empatía, de la compasión cristiana. Y entonces, debemos ser aquellos que nos caracterizamos por ser muy sensibles con los que nos rodean. Así como tienen causa por gozarse, de manera total y plena entramos en su gozo, y eso es porque los amamos tanto, y nos preocupan tanto, y debido a que estamos tan contentos, que están tan bendecidos que no podemos contener nuestro gozo. Y no es que nos reímos porque debemos reírnos, no es que somos felices de manera artificial, sino que verdaderamente somos cristianos y los verdaderos cristianos respetan tanto la bendición que viene a otros y están tan agradecidos porque los otros son bendecidos, que ellos también de manera vicaria disfrutan la misma emoción. Y los cristianos también son aquellos que en empatía saben lo que es compartir las lágrimas de un amigo, las lágrimas de otro miembro del cuerpo de Cristo que está en tristeza. Eso también es distintivamente cristiano y es totalmente diferente al mundo, esa actitud totalmente diferente a la del mundo, que es indiferente, es insensible, es fría. Y pienso en ese hombre Jeremías en el Antiguo Testamento, quien realmente vivió su vida entera llorando, lo cual tenía muy poco que ver con todo lo que le pasó. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Digo, Jeremías fue bendecido y Jeremías fue un hombre lleno de gozo. Él dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Se acuerda de eso en Jeremías 15, 16? Entonces, él tenía gozo, pero él realmente no podía vivir en ese gozo porque él era tan sensible con los problemas de su pueblo. Y en Jeremías 9, 1, él dice algo que realmente expresa la profundidad de su corazón. Oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que pudiera llorar día y noche por la muerte, por la herida de la hija de mi pueblo. Él tenía una carga tan grande por la salvación de Israel que él literalmente deseaba ser una fuente de aguas, que pudiera llorar día y noche para derramar la angustia en su corazón por esas personas que estaban pereciendo sin una relación correcta con Dios. Una expresión hermosa de amor sensible puro. Entonces, cuando somos perseguidos por alguien que quiere dañarnos y todos enfrentamos eso, sea de una manera mínima relacionado con alguna circunstancia terrenal, o sea que es debido a la causa de Jesucristo que somos perseguidos y quizás algunos de nosotros en un sentido más público de ministerio, más de esa persecución, pero usted puede estarlo recibiendo a su nivel también, puede estarlo recibiendo porque está tratando de vivir de cierta manera, porque está tratando de ser fiel a cierto estándar bíblico, porque está tratando de ser fiel a aquello que sabe que es la palabra de Dios, devuelva eso con bendición, responde eso con bendición. Y después otro principio general en ambos lados. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, Pablo tiene algo más que es esencial en mente en la manera en la que tratamos a otras personas, y eso básicamente tiene que ver con tres cosas que se presentan en el versículo 16. Y aquí hay otra parte de esa conducta, en cierta manera, general hacia toda persona. El versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Tengan la misma mente unos a otros. Ese es un pensamiento muy simple. Simplemente significa piensen acerca de todos igual. No traten a la gente de manera diferente. No busquen quedar bien con cierto tipo de personas. No traten, en cierta manera, de planear su estrategia por llegar al nivel élite, sino que piensen de todos igual. Traten a todos igual. En el capítulo 15 de Romanos, versículo 5, llegaremos a eso en el futuro. Ahora, el Dios de toda paciencia y consolación nos conceda el ser unánimes unos a otros según Jesucristo. Misma idea. No debemos preferir a otros por encima de otros. Filipenses 2 es el pasaje clave. Ustedes lo conocen. Él dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna verdadera comunión en Cristo, si hay alguna participación real en común, y si somos participantes en común, entonces necesitamos tratarnos los unos a los otros igual, teniendo el mismo amor unos por otros. Y para hacer eso, él dice en Filipenses 2, no debemos mirar por lo nuestro, sino por las cosas de otros y considerar a otros mejores que nosotros mismos. Mejores que nosotros mismos. Y Santiago 2, en los versículos 1 al 9, Santiago dice, no deben ser parciales con la gente. Deben amar a todos por igual, y si un hombre llega a su congregación y tiene un anillo de oro y es muy rico, no le den el mejor lugar y le digan al hombre que es pobre, mira, ponte aquí al estrado de mis pies, ahí salte. Salte, no me estorbes, ve al lugar donde debes estar. Esa no es la manera en la que el cristiano responde. El distintivo cristiano en el estilo de vida de un hijo de Dios es tratar a todos igual. Y ese es un patrón muy importante de vida. Es fácil para nosotros convertirnos en escaladores sociales. Es fácil para nosotros el querer estar rodeado siempre de los ricos y los famosos y los poderosos y lo que sea. Eso no es distintivamente cristiano. El cristianismo distintivo desea tratar a todos por igual. En Filipenses 1:27, Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En 1 Corintios 1:10, Pablo dice, quiero que estén unidos de tal manera, y aquí las palabras son hermosas, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si lo han notado, todo esto fluye a partir del amor, todo esto fluye de la humildad, eso es esencial. Ahora él pasa a una segunda declaración en el versículo 16. Él dice, debido a que deben tratar a todo mundo igual, hay dos cosas que les van a ayudar a hacer eso. Número uno es esta, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No piensen o se concentren en cosas altas, upsela, alto, alto, elevado. No busque el lugar alto y a la gente alta y la posición alta y aquello que es de alta estima, sino condesciende, sino asociándoos con los humildes. Aquí pensamos a veces en condescensión, en un sentido a veces de menosprecio. Pero el condescender aquí, la idea de asociarse con los humildes, tiene la idea aquí de ser llevado con gente de un estado bajo. Y la idea aquí de humildes no se refiere a que usted ignora a aquellos que están elevados. Significa que usted no busque eso, no anda tras eso, usted no se concentra en eso. Alabo a Dios por aquellos en nuestra comunión aquí en la iglesia y aquellos amigos que son personas que tienen una posición elevada, una posición alta, un estado alto, una posición significativa en el mundo de los hombres, significativa en el reino de Dios. También alabo al Señor por amigos míos que están aquí al nivel del piso, que de la misma manera están enriqueciendo mi vida y que me importan tanto como cualquier otro, y eso es distintivamente cristiano, y eso es lo que Pablo está diciendo. Nuestros sentimientos deben estar tan alineados con las cosas bajas que nos sentimos por igual en casa con gente que no está por encima del piso. Y el punto es que no hay lugar para la aristocracia en la iglesia. No hay lugar para la élite. Debemos sentirnos en casa con los que están abajo como también con el resto. Y creo que lo ilustra de manera hermosa en Lucas. Si son tan amables de acompañarme a Lucas 14 por un momento, al versículo 12, cuando les dijo, cuando hagáis comido cena, no llaméis a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ustedes saben cómo es. Entonces, ahora se sienten presionados a corresponder. Entonces les dicen, invítalos. Entonces les dicen, vengan, y ahora ellos sienten la responsabilidad de invitarlo a usted. Mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. ¿Quieres saber algo? Cuando usted invita a los ricos le van a devolver el favor. Trae a los pobres, ¿y quién cree usted que le va a devolver el favor? El Señor le va a devolver el favor, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿de quién quiere usted el favor? ¿De los ricos o de Dios? ¿De los ricos o del más rico? Usted sabe, es agradable cuando invita a gente y responden y le corresponden y le dan un regalo, pero su regalo no puede llegar a lo que el Señor le va a dar. Entonces, la próxima vez que tenga usted una cena, llame a los pobres y a los cojos y a los ciegos y a aquellos que nunca pueden devolverle el favor, que nunca pueden invitarle a usted, y aprenda a sentirse en casa, a ser llevado por aquellos que tienen una condición baja a la luz de los estándares del mundo. La realidad es que la idea de una condición baja no tiene nada que ver con la espiritualidad. No quiere decir que son los que tienen un nivel espiritual bajo, sino que en la escala social están en la parte de abajo. Y con frecuencia me he dado cuenta que algunas personas que están en la escala baja, socialmente hablando, están en una escala muy, muy elevada en la escala espiritual. ¿No es cierto? Y después él dice, además, si ustedes van a vivir este tipo de vida de humildad, que trata a todos por igual, no solo no deben concentrarse en cosas altas, sino bajarse y ser llevados con aquellos que están en el nivel más bajo, sino que también no seáis sabios en vuestra propia opinión. En otras palabras, no se vuelva sabio con que usted piensa que usted sabe todo. En otras palabras, no esté satisfecho con que todo comience y termina con usted. No se apoye en su propio ¿qué? Opinión. Entonces, ¿qué está diciendo? Si usted va a tratar a todo mundo por igual, hay dos cosas que debe reconocer. En la iglesia no hay aristocracia social, no hay aristocracia intelectual. No se diga a usted a sí mismo, bueno, soy tan sabio y no quiero tener una casa llena de necios, ¿qué les voy a decir, verdad? Ese es su punto. Necesito tener a gente que está a mi nivel. No hay aristocracia social, no hay aristocracia intelectual, no hay castas en el cuerpo de Cristo, así debe ser. Hay una teoría que en la actualidad está de moda en círculos que son llamados de iglecrecimiento, muchas teorías en esa área del iglecrecimiento, teorías filosóficas del por qué las iglesias crecen, y una de las teorías es llamada unidades homogéneas, y esa es la idea de que las iglesias crecen a lo largo de la idea de unidades homogéneas. En otras palabras, si usted tiene una iglesia en donde todo mundo es de cabello rubio, de ojos azules y trabaja en el mismo nivel social, eso va a contribuir en gran manera a su crecimiento porque esas personas atraen a personas que se ven como ellas y así crece. Y si usted tiene una iglesia en donde todo el mundo es de piel oscura y viene algo así como de una experiencia de gueto, esa iglesia tiende a crecer porque todo el mundo tiene un vínculo en común, tiene algo homogéneo. Y una de las amenazas al crecimiento de la iglesia es una conglomeración homogénea, heterogénea. Y los que las promueven y los que tienen estas teorías nos dicen que una iglesia así es muy probable que no crezca. Bueno, por muchos años la gente que enseñó esto estaba trayendo a grupos de sus alumnos que le enseñaban esto a Grace Church. Los trajeron aquí por 3 o 4 años y cuando venían aquí a la ciudad para escuchar sus seminarios y después se detuvieron y descubrimos por qué se detenían aquí y decían, ya no los traemos aquí porque la iglesia de ustedes no encaja con la teoría. Eso es lo que decían. No parece molestarles que nuestra iglesia destruye su teoría. Pero simplemente eliminaron el problema al no dejar que los alumnos vieran una iglesia que violaba la teoría. Pero le doy gracias al Señor porque nuestra iglesia, mientras que hasta cierto punto quizás es homogénea, todos hablamos inglés, por ejemplo, todos vivimos en cierto perímetro aquí de la sociedad en la parte sur de California, pero en muchas, muchas maneras, nuestra iglesia es una muestra de un amplio espectro de diferentes estratos sociales e intelectuales. El jueves me llamó, y pueden esperar esto, me llamó un escritor de la revista de US News y World Report, la cual, claro, es una revista muy conocida a nivel nacional, y él dijo, estamos escribiendo un artículo muy especial acerca de grandes iglesias independientes en Norteamérica, y su iglesia es una que hemos escogido. Ahora, no sé lo que están haciendo al escribir un artículo acerca de iglesias independientes en esta revista, pero creo que eso es maravilloso, y no creo que él sabía que estábamos siendo demandados, lo cual fue bueno, porque cualquier persona que ha escrito algo acerca de nosotros ha escrito acerca de una demanda. Y él quería conocer acerca de nuestra iglesia. Y él quería saber si teníamos un ministerio a la gente hispana, si teníamos gente de color en nuestra iglesia, si teníamos a gente asiática en la iglesia. Y comencé a contarle acerca de estos ministerios. Y él dijo, ¿por qué vienen a su iglesia? Y yo dije, bueno, porque predicamos la palabra de Dios y ese es nuestro punto en común. Y ahí es donde somos uno en Cristo, en torno al Salvador y en torno a su palabra. Y le describí eso. Y yo dije, simplemente creemos la Biblia. Estábamos hablando y él dijo, sí, dijo, ¿y cuál es la inteligencia? ¿Cuál es el secreto de su independencia? Él dijo, ¿por qué usted no son parte de una denominación grande? Yo le dije, bueno, porque tantas denominaciones grandes están inmersas en todo tipo de cosas que no pensamos que son bíblicas. Pero realmente estaba emocionado de poder decirle que nuestra iglesia está constituida por un espectro amplio de personas porque creo que así debe ser la iglesia, ¿no cree? Porque nuestro ministerio no está orientado a lo social, no está orientado a lo intelectual, está orientado a lo espiritual, bíblico, y toda persona puede unirse en torno a la palabra de Dios y entonces no hay aristocracia. Y aún va más allá de eso, inclusive afuera de nuestra iglesia. Creo que debemos alcanzar a la gente que está abajo y a la gente que está arriba y no buscar a ninguno de los dos, sino estar disponibles a ambos. Ahora, de nuevo, el círculo se agranda una vez más en el versículo 17. Primero fue personal en el versículo 9, después fue familiar en los versículos 10 al 13, después en cierta manera todo mundo entró en los versículos 14, 15 y 16, y eso también incluyó a la familia cristiana. Como dije, el círculo se agranda, entonces incluye a todo mundo. Ahora, finalmente hay otro elemento, y en cierta manera se presentó en el versículo 14, y esa es la fase 4 del círculo, y tiene que ver con nuestros enemigos personales. Y ahora él habla acerca de los enemigos personales, y quiero que escuche con atención esto, y después quiero ilustrarlo y quiero terminar, porque la próxima semana son conciertos, y después viene la temporada navideña, y después viene el Año Nuevo, y no vamos a regresar a esto por mucho tiempo, así que abróchese el cinturón, aquí vamos. Mantenga en mente que estos círculos se agrandan, y ahora se ha agrandado para incluir a nuestros enemigos personales de una manera muy directa. Y el versículo 17 dice, «No paguéis a nadie mal por mal». Y aquí regresamos, en cierta manera, a lo que vimos en el versículo 14. Nada más que el versículo 14, en cierta manera, fue positivo. «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Y aquí él dice, «No paguéis a nadie mal por mal». Es una reacción muy natural hacer eso. Dice usted, bueno, espera un momento, John. ¿Qué hay acerca del Antiguo Testamento en donde dice en Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19, ojo por ojo y diente por diente? Eso está hablando de ley pública. Esa prescripción mosaica tiene que ver con la nación. Una nación debe tener un sistema de justicia que responde al mal, ¿verdad? Entonces, cuando hay un homicidio, debe haber la ejecución del homicida. Cuando hay un robo, debe haber retribución en contra del ladrón. Hay ojo por ojo, diente por diente, en una sociedad que es gobernada por hombres en un gobierno, y eso es ordenado por la ley. Pero eso no es para la venganza privada, ese es el punto. El diseño de Dios para la sociedad no es la ley tipo vigilante. Sabemos, de acuerdo con Romanos 13, lo cual estudiaremos pronto, que la policía y los soldados de una nación no llevan la espada en vano. Son los ministros de Dios, dice en el versículo 4, que son vengadores para llevar la ira en contra de aquellos que hacen mal. Entonces, en la sociedad hay un diseño de vengar eso. Y le voy a decir esto. Cuando una sociedad no hace eso, yo creo que se coloca en el juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Usted lee el Antiguo Testamento y va a descubrir que Dios demanda sangre por sangre. Y nosotros en nuestra sociedad permitimos que el crimen no sea castigado. Digo, lo hemos permitido todo el tiempo. Hay asesinos que andan por todos lados sin ser castigados. Hay huecos en la ley, esto y aquello, y creo que nuestra sociedad lleva la responsabilidad por eso, porque no hemos respondido de manera recíproca al mal mediante el proceso judicial, la ley de Dios, lo cual es ordenado para una sociedad. Entonces, nuestra sociedad lleva la culpa de no castigar a los malhechores, y yo creo que eso nos coloca en una posición de ser juzgados por Dios. Pero en lo que a la venganza privada concierne, no hay lugar para eso, no hay lugar. Entonces, él dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ese no es nuestro lugar. No nos vengamos. No tenemos ese tipo de espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:15, Pablo lo vuelve a decir. Ninguno responda mal por mal a nadie. Nunca responda con el mal al mal en contra de nadie, sino seguid lo que es bueno entre vosotros y para con todos los hombres. En 1 Pedro 3, básicamente, el versículo 9 sigue la misma idea. Nunca respondas al mal con mal, sino más bien provee lo que es honesto a la vista de todos los hombres, o literalmente aquello que es bueno. Es lo mismo que 1 Tesalonicenses 5:15, casi una cita exacta. En lugar de dar mal, en lugar de responder al mal con el mal, ¿responde con qué? Con el bien. Responde con cosas buenas. Paguéis, es un tipo, es una especie de palabra interesante. Pagad cosas buenas. La palabra significa piensa por adelantado, planea hacer eso, premedita tu bondad para que no seas sorprendido. Permítame darle el escenario. Cuando alguien viene y le hace mal a usted, usted simplemente está listo para una reacción momentánea. Usted va a reaccionar al mal con el mal, ¿no es cierto? Esa es su reacción natural. Entonces, tiene que premeditar, tiene que predisponerse usted a hacer el bien cuando venga el mal. Es un proceso de preparación. Regresamos a donde estábamos la semana pasada. ¿De qué estábamos hablando la semana pasada? De disciplina, ¿qué? Personal. Una vida disciplinada es una mente ordenada en donde todas las reacciones son premeditadas, de tal manera que cuando algo llega, yo no termino reaccionando con mis emociones desnudas, crudas a nivel humano, sino que ya he analizado la situación, la percibí por adelantado, estoy preparado por adelantado, y si sucede, estoy listo para responder con bondad. Esa es la vida disciplinada, ordenada, premeditada. Él dice, premedite su bondad, no sea sorprendido. Y cuando él dice, procurad lo bueno, la palabra bueno es kalos, bueno, bien visible, bien externo, bien abierto, es un bien tangible. En otras palabras, cuando alguien realmente le hace algo malo, Hágale algo bueno de una manera que lo puedan ver y sea visible. No es solo un pensamiento, no es solo una emoción privada, es un acto visible de bondad de tal manera que devolvemos, mostramos algo bueno y algo amable y algo que muestra gracia a ellos. He tratado de hacer eso a lo largo de los años y recibo bastante correo interesante cuando la gente realmente está enojada conmigo. Oí hoy que alguien dijo que yo era un hereje y recibo mucha correspondencia así y mucha gente, no sé por qué se enojan conmigo, pero se enojan y he aprendido a lo largo de los años, espero, a premeditar todo eso de tal manera que cuando llega y en cierta manera tengo un estándar, una respuesta estándar y es una respuesta, espero yo, de bondad, de amabilidad, que básicamente busca ser amable y dice, gracias, gracias por su preocupación, ore por mí. Y si he hecho algo que lo ha ofendido, perdóneme. Quiero ser todo lo que Dios quiera que sea y le pido que siga orando por mí para que sea el hombre que Dios quiera que sea. Esa es la manera en la que respondemos al mal. Y si es posible darle algo a la persona, algo que expresa de manera tangible su bondad a él, hágalo. Entonces nuestra conducta debe mostrar a aquellos que nos hacen maldad un principio muy básico. El cristiano entonces debe pensar en sus respuestas para que cuando sea confrontado con una situación mala, él ya ha premeditado una respuesta correcta para que él de manera apropiada represente al Dios que él pertenece, para que así como Tito 2:10 dice, él adore en la doctrina de Dios. Ahora, Pablo añade otro pensamiento aquí, incluyendo nuestros enemigos personales, en el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay algunas personas con las que usted trata de hacer la paz, pero no es posible. ¿Ha descubierto eso? ¿Usted no lo puede hacer? No lo puede hacer. Digo, algunas veces simplemente usted no puede ya hacer nada más, ya ha tratado de hacer lo que puede y no parece hacerlo, y entonces es confortado aquí cuando dice, si es posible. Inclusive el Espíritu Santo sabía que no siempre es posible. En cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque se necesitan a dos para hacer la paz, ¿no es cierto? Entonces, si es posible, en lo que a su responsabilidad concierne, nunca deje que el conflicto venga de usted. Nunca. Siempre haga la paz. Y no me importa si están bien o mal en su condenación, haga la paz. Desde su punto de vista, desde su ángulo, haga la paz, no escoge el conflicto. Ahora él dice, en cuanto dependa de vosotros. Ahora esa es una declaración muy importante, porque a veces es muy difícil saber qué tan lejos debe ir. Dice, bueno, si realmente quiero hacer la paz, voy a tener que hacer concesiones con la verdad, voy a tener que quitar la verdad, ese hombre se va a enfurecer conmigo, a menos de que cambie mi doctrina, a menos de que yo diga que estoy mal y usted está en lo correcto, lo que sea. Entonces tiene que regresar esa pequeña frase, en cuanto dependa de vosotros. Y hay algunos puntos en mí cuando yo llego a la médula y no es negociable. Y tendremos paz y voy a hacer lo que debo hacer, excepto hacer concesiones con lo que creo que es la verdad. ¿No es cierto? Y no lo hago. Y si eso es lo que me pides que haga, no lo hago. En lo que dependa de mí, en lo que yo pueda hacer, lo único que no puedo hacer es violar la palabra de Dios, pero en lo que depende de mí, eso es lo que voy a hacer. Y aún Jesús dijo, miren, yo soy el príncipe de paz, no vine a traer paz sino una espada. Y sé que mientras que yo traigo paz a algunos, traigo espada a otros. Y después él dijo, porque he venido a poner al hombre en enemistad contra su familia, madre o hija, padre o hijo. Ustedes conocen el pasaje, Mateo 10, 34 al 36. Jesús dijo, yo sé que van a haber ocasiones en las que, aunque he venido en paz, no puedo traer paz y no voy a hacer concesiones con la verdad. Entonces, en lo que dependa de usted, hasta el punto de no hacer concesiones, si es posible, y aquí viene el pensamiento principal, estad en paz con todos los hombres. Busque ser un pacificador. Usted sabe, el mundo está lleno de gente que quiere causar problemas, ¿no es cierto? Personas problemáticas, realmente que irritan, simplemente irritan. Pero la sabiduría que es de lo alto, Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Y en segundo lugar, ¿qué? Pacífica. Me encanta eso. Ahí al lado de la pureza está, ¿qué? La paz. ¿Es usted un pacificador o es usted alguien que causa problemas? No sea alguien que causa problemas. No sea alguien contencioso. Busque la paz. Busque la paz. Quiero darle una ilustración. Pasen su Biblia a Jueces, capítulo 14. Estamos disfrutando esto. Espero que lo haya disfrutado hasta aquí, pero va a disfrutarlo. Le voy a contar una historia de Sansón. Jueces 14, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y simplemente quiero mostrarle un principio en un hombre que no sabía lo que era ser un pacificador y lo que sucedió. Él respondió al mal con el mal. Es una historia increíble. Había una ciudad pequeña en la tierra de Israel, ahí en la frontera de Dan y Judá. Una ciudad llamada Sora. Sora. Sora está unos 20 kilómetros al oeste de Jerusalén, ubicado ahí en el Cefela. Y en esa pequeña ciudad vivió un hombre llamado Manoa. La esposa estéril de Manoa recibió un hijo llamado Sansón, quien debía ser un nazareo. Esto es apartado a lo largo de su vida. Él no debía cortarse el cabello, no debía beber vino, bebida fuerte. Él debía vivir una vida muy circunspecta. Él no debía tocar un cuerpo muerto. Todas esas cosas eran parte de la separación o el voto nazareo. Él iba a liberar a los israelitas de los filisteos. Ahora, los filisteos realmente habían sofocado a Israel. Sora era una villa israelita, estaba a una hora de distancia al caminar, y a una hora de distancia estaba una villa, una ciudad filistea llamada Timna, unos 6 kilómetros de distancia. Entonces los filisteos habían invadido esa tierra, al grado que estaban a unos 6 kilómetros de esta ciudad, y bueno, a menos de unos 25 kilómetros de Jerusalén, los filisteos habían ocupado la tierra. Era una gran amenaza a Israel. Aunque había cierta paz en ese entonces, su gran amenaza era grande. Y entonces Dios levantó a este hombre Sansón para juzgar a los filisteos. Ahora observe en el versículo 1 del capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat. Este fue su primer error. No debería haber estado metiéndose ahí con esa ciudad filistea, pero él tenía un problema. Él tenía ojos para las mujeres. Y él vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y él ve a esta niña ahí y, a partir de lo que entiendo, de la manera en la que la gente se vestía ahí, no podía ver mucho, pero lo que él vio le gustó. Y subió y lo declaró a su padre y su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomáis por mujer. Bastante fuerte, ¿verdad? Pero quizás si su hijo fuera Sansón, usted no quiere hacer enojar al niño, ¿verdad? Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Digo, no puedes encontrarte una niña, una bonita niña judía. Tienes que casarte con una filistea. Tienes que violar la tradición. Tienes que echar a perder a la familia. ¿Cómo vamos a reunirnos con los consuegros? ¿Qué tipo de situación es esa? Bueno, él es un hombre persistente y Sansón le dijo a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, realmente aquí hay un giro único en la historia. No es del Señor que Sansón tuviera un deseo de lujuria por una mujer filistea. Es del Señor que el Señor va a estar por encima de la lujuria de Sansón para cumplir sus propias metas. Y a partir de la lujuria de Sansón y el caos que él trajo, Dios en últimas trajo la destrucción de los filisteos, lo cual significa que, sea justicia o injusticia, Dios va a cumplir su tarea. Habría sido mucho mejor si Sansón hubiera actuado de manera justa y hubiera juzgado a los filisteos, representando a Dios, y hubiera sido bendecido en lugar de haber actuado de manera injusta y haber sido llevado a la muerte como un hombre ciego. Pero él tomó su decisión. Entonces el versículo 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Él simplemente agarró a ese león ahí a la mitad del aire y lo abrió, y él no le dijo a sus padres. Debieron haber estado en algún otro lugar, y él siguió ahí en el viaje, y sucedió que él había despedazado a ese león. Y él llegó ahí y habló con la mujer y realmente le gustaba a él. Y después en el versículo 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Él regresó por el mismo camino, los 6 kilómetros ahí a la pequeña villa de Timnat, en donde la niña filistea estaba. Él fue ahí para tomarla y él vio ahí que todavía estaba el cadáver. Y ahora había ahí un panal de abejas y miel ahí en el cadáver del león. estas abejas lo habían ocupado. Claro, él lo tomó con sus manos, violando el voto nazareo, tocando un cuerpo muerto, y él comenzó a comerse toda la miel. Llegó a su padre, a su madre, le dio algo y se la comiera. No les dijo que lo había sacado del cadáver del león. Entonces su padre, ahí fue donde estaba también la mujer, fue con la idea de abortar toda esta situación. Pero cuando llegó ahí, hizo una fiesta enorme. Esa es la manera en la que los jóvenes lo hacían. Y aconteció que cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para estar con él. Trajeron a 30 hombres. Me imagino que se dieron cuenta de que necesitaba ser resguardado. Podría haber sido su estatura, que era muy alto. Y cuando lo vieron, trajeron a 30 personas, 30 hombres para estar con él. Pudieron haber sido una especie de guardias para asegurarse de que Sansón no echara a perder el lugar. Él debió haber sido un hombre enorme. Y Sansón dijo, les voy a presentar una adivinanza. Y las adivinanzas eran gran parte del entretenimiento en esa época. ¿Qué más había que hacer? No había televisión, nada. Entonces usted contaba adivinanzas, como las bromas cuando la gente solía hablar, usted sabe. Y entonces usted contaba adivinanzas. Y él dice, si ustedes me la pueden declarar en los 7 días de la fiesta y me dan la respuesta a la adivinanza, yo les voy a dar 30 atuendos de lino y 30 cambios de ropa. Ahora, lo que eso significa es un atuendo interior y exterior. Los términos indican que realmente era ropa muy elegante, de muy alta clase, muy cara. Y él dice, yo les voy a dar a todos un guardarropa si ustedes pueden adivinar esto, si ustedes pueden resolver esta adivinanza. Realmente, él asumió aquí un riesgo muy costoso. Y si no pueden, ustedes me van a dar el guardarropa entero, 30 cambios. Y ellos dijeron, danos la adivinanza. ¿Podemos manejar eso? Pensaron que tenían una semana entera para trabajar en eso y la adivinanza era la siguiente. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Bueno, lo que sucedió fue que en el 7º día, después de que la semana entera había pasado,
las bodas duraban una semana entera. Recuerden que hemos dicho eso muchas veces.
En el día final, en cierta manera, todo el mundo se fue y el matrimonio era consumado y entonces le dicen a su mujer, por favor, convence a tu marido para que él nos pueda declarar esta adivinanza. De lo contrario, vamos a quemarte a ti y a tu padre. Vamos a quemarte si tú no le sacas la respuesta. Ahora, esa es mucha presión en una joven. Ella tiene miedo. Ahora, no sabemos. Probablemente ellos le dijeron esto a ella el 7º día. Pero es probable que la estuvieron molestando a lo largo de estos días. Y el texto parece indicar que le estuvieron diciendo esto a lo largo de estos días. Y finalmente el día 7º ellos dijeron, te vamos a quemar. Y esa es la parte que añadieron. Sácale la información. Ellos respondieron, sácale la respuesta en el 7º día. Ellos dijeron, vamos a quemarte si no lo haces. Y entonces ella entró ahí y lloraba todo el tiempo. Me odian, no me amas. Ustedes saben, pueden oír esas quejas ahí como una gotera continua. Y Sansón, él se va a casar con la niña. Él quiere tener una luna de miel feliz. Él no quiere todas estas quejas. No me amas, de lo contrario, me resolverías la adivinanza. Y acabas de darles una adivinanza y no me cuentas. Y él dice, ni siquiera le he dicho a mi propio padre o madre. Nadie sabe, ¿por qué te voy a decir? Y eso solo empeora las cosas. Y ella lloró y lloró durante todo el tiempo. Se pueden imaginar qué terrible. Y entonces, al final del versículo 17, él le dijo y ella lo declaró a ellos. Ellos la iban a quemar con su padre porque él finalmente cedió. Ella les dijo, él le tenía que decir a ella. ¿Por qué? Él no podía soportar esto. Una mujer que se queja es peor que un ejército atacando. Y los hombres de la ciudad dijeron, sabemos. Y entonces le dieron la respuesta y hombre, le estaba muy enojado. Él estaba tan enojado, versículo 19, dice que fue a Ascalón y esa fortaleza que vino sobre él vino y mató a 30 hombres y tomó su ropa. Ascalón está a más de 35 kilómetros de distancia. Él simplemente se fue. Se fue a 35 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque él no lo quería hacer ahí. Ellos no sabían dónde estaba. Entonces él fue a otra ciudad. Simplemente mató a 30 hombres, empacó su ropa y regresó y se las dio. ¿Pero saben lo que sucedió mientras él no estaba? Aquí está esta pobre esposa que se está quejando. Está ahí en el altar. Él se fue para matar a 30 hombres. Él viajó más de 30 kilómetros. No sé cuánto tiempo se fue, mucho tiempo. Entonces ella está en el altar y el padre está penado. Y entonces él entrega a la hija al amigo de Sansón. Es correcto. Y dice el versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Digo, ella simplemente no puede tolerar el estar ahí en el altar esperando. Tienen todas las festividades ya listas. No puedes volver a hacer esto, es demasiado caro. Entonces, cásate con ella. Entonces, la casan con el amigo de Sansón. Y él regresó. Él regresa en los días de la siega del trigo y dice, él trae con él un cabrito. Ustedes saben, él dice, voy a entrar a mi mujer, voy a ir ahí a la recámara y finalmente llego a mi luna de miel. El padre dice, no puedes entrar. Pensé que lo odiabas y entonces se la di a tu amigo. Aquí, toma a la hermana menor. Dices tú, ¿por qué hizo eso? Se olvidó de quién era este hombre, este Sansón. No debes hacerlo enojar. Entonces, si tienes otra hija, mira aquí, él simplemente mató a 30 personas. Entonces, él dice, tómala. Bueno, él ahora está muy enojado. Él no solo está enojado con los hombres por la adivinanza, él ahora está enojado por los filisteos y la presión que le impusieron a la niña y a su padre. Y entonces él está furioso y sale a conseguir 300 zorras, versículo 4, y las amarra y lo que hace es colocar antorchas entre sus colas. Hablamos de crueldad con los animales. Y él prende las antorchas y las envía ahí por los campos. Por cierto, esto era algo bastante común que la gente hacía en ese entonces. Si querías hacerle algo a tu enemigo, simplemente quemabas todo el maíz que tenía o quemabas su grano y esto es venganza. Y entonces la venganza ahora sí está llevándose a cabo. Él se vengó por la adivinanza al quitar 30 vidas de filisteos. Ellos entregaron a su esposa y entonces él ahora quema los campos filisteos. El hombre está aquí en venganza, algo impensable, lo que esas pobres zorras vivieron. Y después ahí en el versículo 6, los filisteos dijeron, ¿quién hizo eso? Y ellos dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, lo cual él nunca fue. ¿Por qué él estaba tan enojado? Porque le quitaron su esposa y se la dieron a su compañero. Entonces los filisteos estaban tan enojados con lo que él les hizo, que ellos simplemente fueron, quemaron al padre y a la hija. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué hacen esto en contra de Sansón? Porque lo más que se pudieron acercar a Sansón era quemando a esta mujer y a su padre. Y entonces los quemaron. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo. Esa es una expresión hebrea antigua que significa matanza total, de arriba abajo. Y cuando terminó de matarlos, él se fue a una roca. ¿Por qué? Porque él necesitaba esconderse otra vez. Y entonces los filisteos vinieron en contra de él. Y bueno, realmente la venganza está escalando. Y ustedes saben lo que sucedió. Él vino a la roca, 3,000 hombres vinieron a la roca donde él estaba, en el versículo 11, y él simplemente salió de ahí, y él dice, y ellos vienen en el versículo 13, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1,000 hombres. Un pequeño detalle acerca de una masacre. Y todo esto es debido a la venganza. Todo esto no es nada más que venganza. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada. Simplemente la arrojó. Y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, la colina de la quijada. Y él tenía mucha sed y dijo, me voy a morir de sed. Usted tendrá mucha sed después de haber matado a 1,000 personas. Eso es mucho trabajo. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua. Y juzgó Israel en los días de los filisteos, 20 años. ¿Sabe lo que sucedió después de eso? Él vio otra mujer. ¿Usted conoce el resto de la historia? También le gustó a él. Y los filisteos tenían tantos deseos de matarlo que ellos sabían que lo capturarían debido a su debilidad por las mujeres. Y entonces llegaron con Dalila y le dijeron, descubre cuál es el secreto de su fuerza. Y finalmente él confesó, ¿no es cierto? Usted conoce la historia. Pero antes de eso, él realmente hizo algunas cosas asombrosas. No tengo tiempo de contarle la historia entera. Él se llevó las puertas de una ciudad y marchó con ellas en sus manos, puertas enormes. Digo, hechas de vigas enormes de madera, cubiertas de metal, y él caminó más de 40 kilómetros en una montaña con ellas. Eso es el capítulo 16. Pero esa mujer hizo que él confesara, y los filisteos vinieron y dijeron, lo tenemos. Y le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, le cortaron el cabello, y lo hicieron que moliera en la cárcel. Finalmente su cabello creció, usted recuerda, él regresó al templo filisteo, y dijo, coloca mis manos ahí en los pilares para que pueda ponerme de pie. Él empujó los pilares, probablemente 20,000 filisteos, incluyéndose a sí mismo, fueron aplastados hasta morir en eso. El punto es este. La venganza nunca terminó hasta que todo mundo que estuvo involucrado murió. Esa es la ilustración más grande de la insensatez de la venganza que se registra en las páginas de las Sagradas Escrituras. Ahora, con eso en mente, regrese a Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 19, Pablo dice, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos». Y este es un clamor de reflexión sensible. Amados míos, él dice, «No os venguéis vosotros mismos». No hagan eso, no hagan eso. No ejecuten justicia. La palabra literalmente significa castigar, ecdikeo. No anden por todos lados castigando a la gente por su maldad. Ustedes no son llamados a hacer eso. Sino que mire esto. Sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Deuteronomio 32:35, mía es la venganza. Yo pagaré, dice quien el Señor. Deja que el Señor lo haga. Usted no lo haga. Usted no devuelva mal por mal. No se vengue. No castigue a alguien. Dé lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje que el Señor lo haga. Esa es su promesa. Esta es la promesa de Dios. Él va a enfrentar el pecado. Ningún pecador, créame usted, ningún pecador jamás escapará a su recompensa justa, ¿verdad? Yo no siento ninguna necesidad de vengarme de nadie. Yo no siento necesidad alguna de castigar a nadie. Yo no tengo que vengarme. Dios hace eso. Dios se encarga de eso. Dios es un Dios justo. Lean Nahum capítulo 1, Habacú capítulo 1, Salmo 37, Salmo 94. Dios va a recompensar el mal. Sino que más bien, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No le des venganza. Ayúdalo. Ayúdale, dale ayuda. Dice usted, ¿por qué? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esa es una frase fascinante. ¿Quieres saber de dónde viene? Es algo oscuro. Tuve algo de dificultad entendiéndola, y no muchos comentaristas hablan de esto, pero hay un ritual egipcio antiguo que era conocido en el mundo antiguo. Cuando un hombre en la cultura egipcia quería demostrar su vergüenza pública, su culpabilidad pública, cuando él quería mostrar su espíritu de arrepentimiento, él llevaba sobre su cabeza una sartén de carbones ardientes, lo cual supuestamente debían representar el dolor ardiente de vergüenza, el dolor ardiente de la culpabilidad. Y Pablo está diciendo, cuando usted trata a un enemigo con amor y lo alimenta y satisface su sed, usted coloca en su cabeza vergüenza ardiente por el mal que él hizo. ¿Entiende usted eso? Lo hace sentir vergüenza, una vergüenza ardiente. Entonces, versículo 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. Eso es distintivamente cristiano. Eso es distintivamente cristiano. La palabra vencido es nikeo. Obtenemos Nike. Nike o Nike, el misil Nike. El zapato Nike significa victoria. Sé el victorioso, sé el conquistador, vence el mal al hacer el bien. No seas una víctima, sé alguien que es victorioso. Bastante práctico, ¿no es cierto? Permítame resumirlo, y ya han sido muy pacientes en esta noche. Permítame resumirlo con un repaso rápido. Escuche con atención y observe el flujo de esto. ¿Qué es un cristiano y cómo es que debemos vivir de manera distintiva? Aquí viene. Comienza con amor puro, odiando el mal, aferrándonos a lo que es bueno, de manera humilde y afectuosa, estando preocupados por otros, de manera entusiasta, fervorosa y con un esfuerzo máximo sirviendo al Señor. Y cuando la resistencia inevitable a ese servicio viene, la enfrentamos con esperanza y gozo y oración creyente. Y cuando vemos a otros que están en el mismo tipo de pruebas, buscamos servirlos y compartimos nuestra posesión y nuestros hogares con todos los que tienen necesidad. Y cuando encontramos oposición en nuestro servicio a Cristo, bendecimos a los que se oponen a nosotros y nos persiguen, y buscamos disfrutar el gozo de otros y soportar el dolor de otros. No tenemos deseo por buscar el prestigio personal, y no buscamos ni posición ni responsabilidad. No consideramos solo a aquellos que son personas elevadas, sino amamos tener comunión por igual con aquellos que están en el nivel más bajo, y nos caracterizamos por una humildad que no conoce la aristocracia intelectual o social. Inclusive aquellos que nos dañan de manera personal, no les devolvemos mal, sino que deseamos vencerlos con el bien, sin importar lo que hayan hecho, y le asignamos la venganza y juicio y castigo a Dios. Y al final, somos los vencedores, somos los ganadores. Y así es como Pablo dice que la justificación toca la vida. Oremos. Oh Padre, gracias por nuestro tiempo refrescante en la palabra en esta noche. Gracias por esta congregación preciada que viene con corazones dispuestos a escuchar y aprender. Bendícelos. Y oramos, oh Dios, que de una manera muy especial estas cosas sean aplicadas a cada uno de nosotros para que podamos vivirlas para tu alabanza y tu gloria por causa de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.